COPE más Coruña.
Estar informado.
A la 1:20 te contamos que Arias Infraestructuras irá a liquidación. El ICO ha rechazado una rebaja en la deuda que pedía la directiva de la empresa en pleno concurso de acreedores. Son más de 12 millones de euros a los que no se puede hacer frente sin vender los activos. Se pone fin así a casi 70 años de historia de una de las constructoras más destacadas de A Coruña, anteriormente Arias Hermanos. Entre las obras que han asumido está la construcción de la refinería, el puerto exterior o, más recientemente, la cubierta de Riazor. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Comienza la semana de prevención de incendios en la Plaza de María Pita. Hay exposición de material y jornadas abiertas desde las 5 de la tarde sobre incendios domésticos, manejo de extintores o pautas a seguir en accidentes de tráfico.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues el verano nos ha dejado cerca de 50.000 hectáreas quemadas en Galicia, casi 200.000 en toda España y de ellas la mitad en el noroeste peninsular. Con este escenario sobre la mesa, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participaba esta semana en el foro Next Education en Zamora, en el que se abordó precisamente la problemática de los incendios forestales. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cuáles son las causas, presidente, en su opinión, de que el norte de la península concentre tanto incendio forestal?
Bueno, yo creo que las causas, que es precisamente a lo que nos tenemos que dedicar, con las consecuencias, son el servicio, yo creo que es el servicio organizado de extinción de incendios, que es un servicio que evidentemente nunca tiene los recursos suficientes, porque nunca llegan, ¿no? Sobre todo para la percepción de la sociedad, pero de alguna manera ya está organizado y tiene una eficiencia clara en la respuesta de los fuegos. Pero las causas de ese incendio, que claramente tienen que ver con el abandono del rural, la pérdida de actividad económica, la falta de dependencia de la sociedad en cuanto al producto interior bruto y en cuanto al sustento de ese rural, y el minifundismo como principal causa de la ordenación territorial, de que no haya una mínima rentabilidad que esté activada e incentivada para pensar en el rural como en un lugar del que vivir, ¿no? Ya no en el que vivir, sino del que vivir.
¿Y cómo podemos abordar esta problemática para solucionarla o, en todo caso, minimizarla?
Bueno, yo primero creo que hay que ser valiente. Yo creo que llevamos muchos años de convivencia con esa lacra que se llama minifundismo, que significa que en Galicia la parcela media tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados. Prácticamente cabe un tráiler y una procesadora y poco más, ¿no? Contra los 10.000 metros cuadrados que tiene de medio una parcela España. Hay en Galicia 4 millones de parcelas catastrales, más parcelas en Galicia que en el resto del Estado juntos. Es decir, solo en la comarca de Barbanza hay 1 millón de parcelas, con una media de parcela de menos de 1.000 metros cuadrados. Con este escenario de tanta fragmentación territorial, es imposible o muy difícil conseguir la rentabilidad del bosque gallego. O como mínimo, traducido de otra manera, no tiene la rentabilidad que debería, ¿no? Efectivamente hablando. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es abordar una política valiente en el ámbito de la ordenación territorial. Yo creo que los intentos de banco de tierras, los intentos de polígonos forestales, los intentos de las unidades de gestión forestal, las propias concentraciones parcelarias, todas ellas son buenas ideas, ninguna de ellas sobra, pero yo creo que hay que ser más osado, más atrevido, más revolucionario, siendo respetuoso con la propiedad gallega, siendo respetuoso con la gente, pero decidido en la tarea del gobierno de dar a Galicia otra ordenación territorial que nos convertiría en una de las tres principales economías de toda la península. Pero creo que merece la pena el esfuerzo. Ahí yo creo que la unidad de las fuerzas políticas gallegas debe estar por encima de cualquier interés partidista, sin duda alguna, y yo creo que hay que ponerse manos a la obra cuanto antes para, como digo, ofrecer esa nueva cara que acabe con el minifundismo gallego en los próximos años. Uh-huh. Además, yo creo que para vivir en el rural se necesita sanidad, un colegio cerca y un trabajo cerca, ¿no? Y ahí las administraciones tienen las competencias correspondientes. No podemos estar cerrando unidades didácticas, ni colegios, ni CRAP, ni reduciendo presencia en la atención primaria, ¿no? Y por otra parte, las administraciones tenemos la posibilidad de licitar los servicios públicos que no tengan por qué prestarse en el ámbito urbano, sino que se puedan hacer para lo urbano desde el rural, lo cual permitiría una oportunidad de trabajo también en estas zonas.
¿Habría que proteger más territorio forestal, además?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es aumentar la ordenación forestal. Galicia tiene el 69% de su territorio plantado con especies forestales, pero solo un 12% está ordenado forestalmente. Yo creo que hacia ahí hay que ir. Yo creo que la lógica debe de imperar y debe de permitirse que las especies forestales se ubiquen donde mayor rendimiento económico puedan obtener, evidentemente una vez salvaguardado y preservado los espacios de árboles autóctonos y de sobre todo de franjas, las fajas que rodean las aldeas en el ámbito rural, con especies que sabemos que ahuyentan el fuego, como son las especies autóctonas.
¿Qué está haciendo la Diputación de A Coruña en este sentido, en la lucha contra los incendios forestales y en la apuesta por el rural?
Bueno, pues yo creo que es una institución pensada para el rural principalmente, ¿no? Para los ayuntamientos pequeños, de menos de 5.000 habitantes, donde tenemos una presencia inversora que llega al 90%, ¿no? La Diputación este año va a destinar 100 millones de euros a los ayuntamientos pequeños para que inviertan en lo que ellos decidan que puede ser imprescindible, que puede ser necesario para su progreso, para su bienestar. Y, por otra parte, nosotros estamos implantando esto que decimos. Estamos haciendo lo que decimos que debe de hacerse, ¿no? No olvidemos que la única oficina que hay en Galicia de gestión de fondos europeos la promueve la Diputación de Coruña con un coste de 600.000 euros anuales y hemos decidido ubicarla, ya está operando, y está operando desde un ayuntamiento no capital de provincia, ni es Coruña, ni tampoco la capital de Galicia, Santiago. Está un ayuntamiento de 1.300 habitantes que se llama A Capela, al que tienen que acudir alcaldes de ciudades, alcaldes de villas medias, empresas grandes, consultoras, para intentar aprovechar los fondos europeos. O sea, dijimos que había que apostar por el rural y lo hemos hecho en la oficina más importante de la historia de la Diputación, como es la oficina de fondos europeos. Y por otra parte, sin duda alguna, yo creo que todos los servicios de extinción de incendios de la Diputación, que junto con la Xunta de Galicia llevamos a cabo con una inversión de 10 millones de euros al año, pues yo creo que nos hace estar legitimados para estar hablando, yo creo, a la gente de lo que debería de hacerse en el rural para reactivarlo demográficamente.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Eva.
Diputación de A Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y la Xunta ha puesto en marcha la campaña Recicla Vidro por Elas. Donará fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Ecovidrio va a donar 1 euro a la Fundación Sandra Ibarra por cada kilo de este material depositado en los 35 iglús repartidos en 30 ayuntamientos. Uno de ellos está en la Plaza de Lugo, aquí en nuestra ciudad. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
Y otra cosa que sí que me gustaría decir.
Y animamos a todas as persoas a que depositen o vidro. Por un lado, porque seguimos querendo medrar en reciclaxe. É certo que estamos moi orgullosos, é certo que imos por moi bo camiño, estamos na media a nivel nacional, pero por outro lado tamén supón que por cada kilo pues, se destine 1 euro para seguir investigando e, polo tanto, loitar contra o cancro de mama.
1:29, conocemos ya cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Pues de tranquilidad, en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Algún accidente, Juan?
Tenemos uno registrado a las 11:50 de esta mañana en la calle Fonseca, a la altura del número 7, un atropello fuera de paso de peatones y herido leve un varón de 55 años que fue trasladado por una ambulancia al 061 al Hospital San Rafael.
¿Y alguna previsión?
Ninguna destacada para lo que resta de jornada, aunque sí tenemos que indicar que hay un carril cortado ahora mismo en la ronda de Utrero a la altura de de la estación de tren por la retirada por parte de bomberos de un panel que corre peligro de que caiga la vía pública.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y la Audiencia Provincial ha ratificado la condena a 4 años de internamiento en régimen cerrado a un joven por un delito continuado de agresión sexual a su prima en el domicilio de su abuela cuando ambos eran menores. El fallo rechaza los argumentos de la defensa, entre ellos que la condena fuese desproporcionada. Fue uno de los 4 intentos de suicidio que tuvo la víctima, lo que destapó lo ocurrido, ya que la menor sufrió amenazas por parte del condenado psicológico. Contaba lo sucedido. Y la Xunta destinará hasta 2024 más de 7 millones de euros a la lucha contra la explotación sexual. 1:30, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
En nuestra ciudad tenemos una unidad móvil en el aparcamiento de la Facultad de Informática, en la entrada por la planta baja, hasta las 2:30. Pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, en la calle Mercado, delante de la policía local, hasta las 2:30. Estará ahí otra unidad móvil y también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Camariñas, frente a la cofradía, en el acceso a la lonja, de 4:30 a 9 de la noche, tenemos ahí una tercera unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Siguen subiendo los casos de coronavirus registrados por el Sergas, se acercan de nuevo a los 500, cifras similares a mediados de agosto, pero con un porcentaje importante de ingresos, cerca ya de los 70, un 13% de los pacientes diagnosticados con COVID. Y sigue el proceso de administración de la cuarta dosis de la vacuna. Las personas mayores de 60 años y la población sanitaria está ya recibiendo la citación para acudir a Expo Coruña. Pero atención, si has pasado recientemente el COVID, la inmunóloga África González avisa de que hay que esperar para poner la vacuna.
Y otra cosa que sí que me gustaría decir con respecto al COVID, las personas que han sufrido una infección en estos últimos meses deben esperar a vacunarse del COVID. Si son mayores de 80 años, en torno a 3 meses. Y si son menores de 80 años, deberían esperar entre 5 a 6 meses a recibir la vacuna.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía.
Y la Fundación Barrié inaugura, de hecho, esta tarde la exposición Buda y Shiva, Loto y Dragón, con obras maestras de la colección Rockefeller que serán exhibidas por primera y única vez en Europa. Noela Bao.
Buda y Shiva, Loto y Dragón muestra casi 70 de las piezas de la colección del matrimonio de John Rockefeller III por primera vez en Europa. Son el fruto de más de 30 años de viajes a Asia entre las décadas de los años 40 y 70 del siglo XX. Carmen Arias es directora de la Fundación Barrié.
Una selección de los más de 300 objetos de arte que John D. Rockefeller III y su mujer Blanchette coleccionaron durante más de 30 años de viajes al continente asiático. Prácticamente realizaban un viaje al año y que posteriormente donaron a una institución que el mismo John D. Rockefeller III creó en 1956, Aisha Society.
¿Y qué se puede ver de cuencos a figuras de deidades, piezas que pertenecen a la colección permanente de la Asian Society de Estados Unidos y que no ha sido fácil de traer? Pauline Forlenza es directora de la American Federation of Arts.
As you heard, que llevó seis años completos en organizar debido a diferentes circunstancias que nos obligaron a retrasarla varias veces, desde luego la pandemia que se nos coló por el camino, pero esta es una excelente oportunidad de trabajar con estas maravillosas asociaciones.
Ejemplares únicos de arte asiático, datados entre el siglo VI a.C. y el siglo XIX. Esculturas y objetos suntuarios elaborados en piedra, metal y cerámica. Pero si esto no nos dice nada, algunos ejemplos los hemos visto en la visita guiada esta mañana a cargo de Laura Weinstein, conservadora de la Asian Society, que destacaba, por ejemplo, la importancia de una bandeja china.
Que es de Xinjiang, que es el lugar de nacimiento de la porcelana en China, en el siglo XI. digamos que es el primer edicto imperial sobre cómo hacer la porcelana de la corte china. Este tipo de bandeja de porcelana se creó no solo para ser usado en China, sino como objeto de arte.
O de una figura de bronce de un Buda.
Es un bronce de cachemira que representa el budismo tántrico y, aunque proviene quizás del mismo lugar del bronce anterior, representa una tradición religiosa completamente diferente, en la que se cree que no solo es el Buda Shakyamuni, el histórico que transmite las enseñanzas del budismo, sino que es una representación del Buda anterior, el Bodhisattva, que abandona todo el samsara. Esta es una de las figuras más importantes de la tradición budista a partir del segundo siglo en Asia.
La muestra investiga temas de la escultura budista e hindú y también la propia sensibilidad de la familia Rockefeller con el coleccionismo. Decidieron donar las obras y contribuir a un mayor entendimiento entre Estados Unidos y Asia.
No es solamente una de las colecciones de arte asiático más exquisitas del mundo, sino también el mejor reflejo de los valores, las inquietudes y el sentido del deber de su propietario. Porque John D. Rockefeller III fue un auténtico pionero en convertir algo como el coleccionismo familiar, presente en muchas familias adineradas de Estados Unidos y el resto del mundo, en un verdadero agente de apoyo a las políticas de entendimiento entre Estados Unidos y Asia, especialmente China, en un momento de la historia tan terriblemente complicado como lo fue la Guerra Fría.
La exposición se puede ver hasta el 22 de enero y se completará con un ciclo de charlas sobre arte chino, japonés e hindú, todos los jueves a las 8, con entrada libre, igual que la propia muestra.
Pues esto es para apuntar en la agenda, pero hay muchas más citas que os contamos ya.
Y es que cuando tuvimos que vernos de nuevo.
Continúa el Festival Intersección en el Cine París, proyecciones a las 5:30 y a las 10:30, en la Filmoteca a las 8:30. Antes a las 6 hay programa regular en el CEGAI, en la Filmoteca, con la proyección de Residuos Voluminosos. En los Cantones Cines retransmiten la ópera La Bohème en directo desde la Royal Opera House desde las 8:15. Y en el Fórum Metropolitano hay sesión doble de cine en versión original. A las 8 puedes escoger entre Mil veces Buenas noches o LAMP. En la biblioteca del Fórum, precisamente a las 7, hay charla sobre abandono escolar organizada por la Asociación Oza Gaiteira Os Castros. Otra conferencia, la que organiza la Federación Gallega de Daño Cerebral, un taller de seguridad vial desde las 7 en el espacio Mais 60 de A Fundación. Comienza la semana de prevención de incendios. En la Plaza de María Pita hay exposición de material y jornadas abiertas a todos los públicos desde las 5 sobre incendios domésticos, manejo de extintores o pautas a seguir en accidentes de tráfico. La Fundación Barrié abre la exposición Buda y Shiva, Loto y Dragón, con obras maestras de la colección Rockefeller por primera vez en España. En Palesco se pone en marcha Incredigirls, una muestra que acerca a la ciudadanía el trabajo de la artista visual y docente Chelo Matesanz. Otra exposición, Pared y papel, de Román Corbato, se presenta a las 7:30, en este caso en el espacio Estudio Follow de Agrela. El notario Victorio Magariños presenta su libro Libertad para ordenar la sucesión. Será a las 7:30 en la Real Academia de Jurisprudencia. También a las 7:30 en el Salón de Actos de la ONCE se da a conocer la Asociación Inés de Ben como un espacio de divulgación cultural. Acto seguido, conferencia de Jesús Blázquez con Venceslao Fernández Flores como principal argumento. El ciclo Acollidas, conversas en la casa de María Casares, trae hoy a Anas Javer y Miguel Anxo Fernán Bello a las 7 en la Casa Museo Casares Quiroga. Cristín Guzmán habla del proyecto Ciudades Postpandemia de Enmusac en la Fundación Luis Cebane a las 8. En Abegondo comienzan las jornadas micológicas con charlas a las 7 en la Casa do Concello. En el Museo de Bellas Artes, de nuevo en A Coruña, el pianista Julio Mourenza ofrece un recital con el título Barroco a partir de las 8 dentro de los actos con motivo de la exposición After the Whale. En la Sala Garufa toca la Garufa Blue Devils Band, será a las 10 de la noche, y el ex triunfito Hugo Cobo está en A Coruña, firma discos en el Corte Inglés. Desde las 6 en el departamento de discos puedes hacer cola. Y te recuerdo una de las citas musicales de las próximas semanas, el concierto de El Consorcio, el 20 de noviembre en el Palacio de la Ópera, con entradas disponibles en ataquilla.com.
Tuvimos que vernos de nuevo, algo que dejó de latir, me palpito de lleno, se tuvo que acabar para empezar.
Me hace un funk, mameluca, eso quiero navegar.
Trae un funk para mí.
Impulso que nos quiere ver soñar. Mira para las estrellas que reposan sobre el mar. Deja que te eleven a otro mundo sideral. Sai do teu calumnio y queda en paz. Cada vez que sientes toda culpa o recordar, pensa en todo el tiempo que dejaste escapar. No ya tengas miedo, tránsito, loita por cambiar o ámbito. Las fronteras solo están para saltar.
Y otra cita más que recomendable para apuntar en la agenda, esta que estamos escuchando: mañana a partir de las 10:30 de la noche podréis disfrutar del concierto de Brice Moran en la Sala Garufa. Estará acompañado de Nassau Fan. Esta es una de sus canciones. Brice, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, Eva, ¿cómo estás?
Qué borrollo, ¿no? Qué energía.
Sí, la verdad es que había que sacar un vídeo. Estaba ahí acumulado de toda pandemia, de estar ahí en un burato negro y había que ver a luz un poco, ¿eh?
Pues sí. Pero hay que decir que detrás de esto que estamos escoitando, detrás dos discos, hay moito traballo, ¿no, Brais?
Sí, claro, non paramos de traballar e, sobre todo, que ademais para o sector, para a profesión, foron moi complicados os tempos de pandemia, ¿no? Bueno, este último verán xa se dispararon as cousas, empezaron a vir os festivais e volveu un pouco a normalidade de antes, pero sí que é certo que as salas de concertos estuveron moi, moi tocadas co tema da pandemia, non? Por as restriccións, por todo. Entón, bueno, que mellor que darnos un homenaxe, non? Na Sala Garufa Club, para min a mellor sala da cidade, sin dúbida ninguna, e facer un concerto para xente que ainda non tivo posibilidade de ver este repertorio no escenario.
De seguido falamos do concerto, pero xa que citas a pandemia, recuperámonos xa da desfeita da pandemia ou aínda non estamos á altura de antes do COVID?
Bueno, eu penso que a onde estábamos antes é imposible volver, porque a vida cambia, a vida evoluciona, xa cambiaron moitas cousas na xente. O que sí que podemos facer é avanzar, recuperar, tomar conciencia de que, bueno, que a música necesita sobrevivir durante todo o ano, non só cando chega o verán e chega o bo tempo e chegan os festivais, non? Entón penso que, bueno, que agora mesmo pois hai que evolucionar, non? E penso que agora mesmo que temos que intentar consolidar un pouco o que estaba ou quizás mirar para diante e ver as solucións que podemos ter os músicos neste momento para poder tocar durante todo o ano.
Acabas de pasar por MUMI, un encontro profesional de música de Galicia e sí. Portugal. Como foi?
Pois a verdade é que me parece unha proposta moi interesante que se le va facendo desde aí, bueno, creo que era a terceira edición. Xa se le va xestando desde aí uns cantos anos e me parece moi interesante o encontro de proxectos portugueses e galegos, o mellor que a xente non tiña a posibilidade de velos, aquel está cheo de programadores, de managers, de directores, e penso que tamén está moi ben o feito de intercambio, de coñecer a música que nos pode chegar desde alá, desde Portugal, e a música que se fai en Galicia, neste caso, ¿no? Como países irmáns, que poda tamén navegar un pouco por outros mundos. Entón, bueno, o encontro, eu estuve en aló, aparte de facer o meu showcase propiamente dito, que é un concerto pequeno, tamén tiven oportunidade de ver proxectos non só portugueses, sino galegos, que mellor pues, non teñen tanto o seu sitio, ¿no? Nos espazos.
Que concerto imos disfrutar mañan na Sala Garufa a partir das 10:30 da noite?
10:30 da noite. Sí. Bueno, pues vai ser un concerto que vai recoller un pouco os meus últimos discos, o primeiro de Cruzando Eclipse e o segundo de Nomato Desespero, pero tamén van a aparecer temas inéditos, temas que estarán nun terceiro disco como Brais Morán e Nassau Funk, e que, bueno, xa houve un adianto con esta Nassau Funk Mameluca que seguro que vai ser xa un adianto dese próximo disco, ¿no? E, bueno, penso que agora mesmo, tal como está o repertorio, un repertorio que vai facer mover moito as cadeiras, e que a xente que teña ganas de bailar funky, música disco, que de onde mano é un pouco a miña música, en la que mezcle con outras cousas, non? Veño moito da música dos 70, da música negra.
Para cando ese terceiro disco, Brais?
Pois oxalá que no 2023, finais de 2023, podamos anunciarvos xa algo máis. Teño a idea de sacar un par de singles máis durante todo este inverno, primavera. E oxalá que poda ser, que a economía o permita, que o tempo permita tamén, e que podamos producir un terceiro disco, que teño moitísimas ganas, e que vai ir un pouco en esta onda de baile total.
Pois estaremos pendentes. Polo pronto, mañán, Sala Garufa, 10:30 da noite, concerto de Brais Morán. Brais, apertas, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a ti, Eva, como sempre.
Por cierto, el precio de la entrada es 12 euros y solo se vende en taquilla. Así que todos los que queráis asistir a este concierto, mañana Sala Garufa, 10:30 de la noche.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, jefa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Desde cuándo eso de jefa?
Siempre, hombre, tú siempre...
Pero tu jefe no es Germando Barro.
Y tú eres mi jefa.
Tengo jefes también.
Y jefes. Claro, claro.
¿Cuántos jefes tienes?
Hombre, y Suso también, que está al otro lado de la pecera también. Aquí otra cosa no, pero gente que me manda, tengo a tutiplén. Pero siempre bien, con lo cual pues me estoy encantado.
Bueno, ¿qué dicen los jefes del deporte?
Bueno, pues que hay, digamos, buenas noticias. En el caso, por ejemplo, de Isi Gómez y de Trilli, todo mirando al partido del domingo a las 6 de la tarde en Valdebebas frente al Real Madrid-Castilla, y problemas en el centro de la defensa, porque ayer te comentaba la lesión de Granero, y eso provoca que, junto a la ausencia de Jaime, también por molestias físicas, solo queden Pablo Martínez y La Peña. Probablemente tenga que tirar del filial. De hecho, hoy se han ejercitado con la primera plantilla Dani Barcia y Ángel Puerto. Ángel Puerto es un central que ha llegado esta temporada al Fabril, procedente de la cantera del Sevilla, y veremos si tiene oportunidades. Yo creo que uno de los dos... A lo mejor los dos, pero como mínimo uno seguro que va a entrar en esa lista de convocados para viajar a la capital de España, porque siempre tienes que tener un central. O sea, no puedes presentarte sin centrales. Es verdad que hay jugadores que pueden ocupar esa demarcación. Estoy pensando en Retu, que lo hizo precisamente en el Castilla. También, en este caso, Alex Bergantiños. Pero yo creo que de Dani Barcia o Ángel Puerto, alguno de los dos va a entrar en esa lista de convocados para el segundo partido de Óscar Cano. Un Óscar Cano que empezó con victoria frente al Linares y que esta es, digamos, la primera semana completa que va a tener a su plantilla. Y hoy le preguntábamos a La Peña, que ya coincidió con el nuevo entrenador en las filas del Castellón, las líneas maestras que quiere para el Depor, el nuevo inquilino del banquillo de Riazor.
Tener la pelota, ser vertical y defender desde la pelota, pero sí que le gusta tener equipos que sean dominadores, que jueguen en campo rival, pero sobre todo que estén ordenados para alguna posible pérdida. Atacar todo el equipo, ir llevando la jugada y estar ordenados para si se pierde la pelota puede recuperarla rápido.
Y en fútbol femenino, eliminación del Deporabanca de la Copa de la Reina, empató a cero frente al Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, finalmente cayeron en penaltis, era la segunda ronda.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Recordamos que entre los días 27 y 31 de octubre, la red de centros cívicos municipales va a acoger una amplia programación de fiestas y actividades con motivo del Samaín. Pero aunque son gratuitos, hay que inscribirse. Sigue Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Arteixo y Oleiros bajan, eso es lo que han decidido, un 50% el IBI de los inmuebles que tengan placas solares. Así lo acordaban cada uno de estos ayuntamientos. Y atención ahora, porque esto que te contamos a continuación también te interesa.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael les ofrece este espacio.
Cuando empezamos este espacio con la doctora Isabel Bermúdez, especialista en cirugía general y aparato digestivo, hablamos de una de las enfermedades anorrectales más comunes, sobre todo en las mujeres. Hablamos del problema de la incontinencia. Y hoy vamos a hablar de, precisamente otra vez, de esta cuestión que tantas molestias causa a quienes la padecen, porque el próximo 27 de octubre se va a celebrar aquí, en nuestra ciudad, una jornada sobre incontinencia. Saludamos ya a la doctora Isabel Bermúdez. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es el objetivo que perseguimos con esta jornada?
Pues con esta jornada lo que queremos es contribuir a dar visibilidad a esta enfermedad que casi siempre está oculta. Y para eso vamos a celebrar esa jornada el día 27 en la Fundación San Rafael, aquí en La Coruña.
¿Y por qué cree que es necesario dar esa visibilidad?
Pues porque, a diferencia de la incontinencia urinaria, que sí es más conocida, no ocurre así con la fecal. En el caso de los escapes de orina, pues se nos presenta como algo habitual o como algo que las mujeres tenemos que asumir que nos va a aparecer con la edad y lo vemos constantemente por los anuncios en prensa y en televisión de los apósitos para la incontinencia urinaria. Pero eso no ocurre con la incontinencia fecal.
En el caso de la fecal, ¿qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre es que es una patología, una enfermedad que está presente, se producen escapes de gases o de heces o urgencia defecatoria y lo importante también es que, aunque está oculta y no se comenta, acompaña a un porcentaje muy alto de mujeres que padecen incontinencia urinaria.
El que no se consulte puede deberse al hecho de que esta incontinencia fecal causa una menor alteración en la vida de los que la padecen.
Pues todo lo contrario. Si la incontinencia urinaria pues ya nos altera la vida, porque el hecho de que tener que llevar una compresa o un apósito tampoco es algo que sea agradable o confortable, la fecal es mucho más. Y si yo, por ejemplo, pues tuviese una incontinencia fecal, seguramente ahora al haber llegado aquí pues estaría pendiente a ver dónde está el baño, estaría preocupada por si en mitad de la conversación pues noto deseo de hacer de vientre y no soy capaz de contenerme y tengo que pararla. O incluso, pues a lo mejor no habría comido hoy ni ayer por la noche para estar segura de que no se me hubiese movido el intestino y no iba a tener ningún tipo de escape. Esto es a lo que sufren y lo que acompañan a estos pacientes que no comentan muchas veces por vergüenza.
Por lo tanto, si queremos tener más información, además de la que usted nos está dando y además de la que nos puede ofrecer el personal sanitario, ¿dónde podemos recurrir a una fuente fiable?
Pues tenemos en España, además de que podamos tener información de diferentes tipos, pero sí tenemos una información que podemos saber seguro que es fiable y contrastada, porque está contrastada con nosotros, con los profesionales. Y es la que tiene en su página una asociación, que es la Asociación de Incontinencia, que se llama ASIA, así como suena la palabra.
Pues su presidenta, la presidenta de ASIA, nos acompaña hoy, Ángels Roca. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos, Ángels. Explícanos un poquito.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Para eso estamos. ¿Cómo apoyáis desde ASIA, Ángels, a los pacientes con incontinencia?
Bueno, mira, cuando padeces incontinencia te cambia la vida. No sabes dónde ir, qué hacer. Muchos están en casa. Piensa que padecen incontinencia de 2 a 4 millones de personas en España y solo un 30% busca ayuda. De golpe te cambia la vida, tu vida social, tu vida laboral, porque pensar solo en un momento que en cualquier momento se te puede escapar y hacértelo encima. Pues tu vida social, tu vida familiar, tu vida laboral, incluso tu vida sexual. Hay mucha gente que tiene separaciones, que tiene despidos, porque se te puede escapar en un día 5, 6, 7 veces. ¿Qué pasa? Que hay mucho desconocimiento. A veces, y también lo que decía antes la doctora, se ha normalizado un poco, ¿no? Llegas y dices, tengo un escape, bueno, has tenido 3 hijos y te tienes que conformar, ¿no? No, hay tratamiento, hay solución y desde la asociación, ¿no?, trabajamos para eso, para que dar visibilidad, para que sepan que no están solos, les acompañamos, les explicamos todo lo que hay, que eso es muy importante, que el paciente sepa, porque a veces piensas que estás solo, ¿no? Que no hay nadie como tú y hay muchísima gente. Hacemos reuniones, tenemos un soporte telemático 24/7 todos los días, hacemos reuniones online o como la que vamos a hacer aquí en el Centro San Rafael el día 27. Les enseñamos todo lo que hay porque hay un abanico de productos para poder ganar en calidad de vida mientras el especialista te encuentra el tratamiento. También yo desde aquí mandaría un mensaje a atención primaria, enfermería, a matronas, a fisios, que vinieran, que es muy importante, porque tanto los doctores como nosotros explicaremos que sí que hay tratamiento, que sí que hay solución y que hay calidad de vida para toda esta gente que está en casa sin salir y que te limita tantísimo.
Claro. ¿Qué medidas, Ángels, quedan todavía por implementar en la vida real?
Bueno, muchísimas. Pero la primera, conciencia, ¿no?, a la sociedad, por ejemplo, igual que se habla de la diabetes o del SIDA, pues que la incontinencia anal y urinaria, porque Asia lleva las dos incontinencias, la anal y urinaria, no es normal, ¿no? Que tienen que ir a su médico, que tienen que ir al especialista y que hay tratamiento. Y concienciar a la sociedad que cuando te encuentras a alguien con un escape es porque puede tener un problema. En muchas comunidades ya tenemos lavabos, gente que nos deja entrar en los lavabos gratuitamente. O sea, tenemos avanzados muchas cosas para poder dar calidad de vida a estos pacientes. La segunda es la información. Hay mucha desinformación, tanto en atención primaria como en enfermería. Y es muy importante la información, que lleguen los pacientes y vean un letrero, que vean algo, que digan, jo, aquí me van a entender, puedo explicar lo que me pasa, ¿sabes? Y la visibilidad, los medios de comunicación, también es muy importante que nos deis esa cobertura necesaria para normalizar una patología tan invalidante.
Pues aquí os esperamos el próximo 27 de octubre. Ángels, muchísimas gracias por atendernos.
Pues gracias a vosotros. Ahí estaremos.
Gracias, Ángels. Un beso enorme. Un abrazo.
Gracias, doctora.
Doctora, pues lo único que nos queda, si estamos interesados en asistir a esta jornada, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues simplemente tenemos que ir el jueves día 27 a la Fundación San Rafael, que saben que está en la Plaza de la Payoza, se ve allí el edificio, y a las 6:30 allí les esperamos. Aproximadamente la charla será de una hora, en ella participarán, además de la Asociación Asia, también vendrá un especialista de Barcelona, la doctora Arancha Muñoz Duilos, que es conocida a nivel europeo, y también una fisioterapeuta que también nos va a hablar. Y después pues dejaremos un espacio para preguntas y para charlar.
Pues ya lo sabéis, 27 de octubre, 6:30 de la tarde, jornada sobre la incontinencia en la Fundación San Rafael. Dudas o preguntas, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico bermudezpestonit, terminado en t@gmail.com, y a la doctora Bermúdez la encontráis en el Hospital San Rafael. Nosotros volvemos a escucharnos la próxima semana, doctora. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael conoce tu problema y cómo solucionarlo. Envíanos tus dudas o consultas a bermudezpestonit@gmail.com.
Y A Coruña va a presentar en solitario su candidatura para albergar la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. La alcaldesa rechazaba en las últimas horas la candidatura unitaria con Santiago ofrecida por su homólogo, el también socialista Sánchez Bugallo. Mañana se va a celebrar un pleno extraordinario para expresar el apoyo unitario a esta candidatura. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.